Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada Los cuidados de la familia. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Aquí en Génesis capítulo 12 y verso 1, en donde vemos otro tipo de cuidados que nosotros debemos de tener con nuestra familia. Y dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces aquí dice, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra, y nos saltamos hasta aquí, y de la casa de tu padre. Entonces eso nos da luz a nosotros, hermanos, de que uno de los cuidados que debemos de tener con nuestra familia, nosotros los que somos padres de familia y las hermanas que son madres de familia, es de que tiene que haber una separación. Tiene que haber una separación de la casa de nuestros padres. El esposo tiene que vivir o experimentar una separación de la casa de sus padres, y la hermana también tiene que experimentar una separación de la casa de sus padres. Y entonces aquí lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra, es que tiene que haber una separación de la casa de los padres cuando uno ya está casado, o cuando tal vez hay parejas que tal vez todavía no se han casado, pero ya formaron una familia, ya viven juntos, e incluso hasta ya tienen hijos. Entonces también tiene que haber una separación de la casa de los padres. Y como conversamos, esto es importante, porque entonces hay hogares que, por ejemplo, el esposo todavía está arraigado al hogar de sus padres. Incluso tal vez le dice a la esposa: mira, fíjate que mi mamá dice que no tienes que cocinar así. O que la esposa le diga al esposo: mira, mi papá me dijo que tienes que hacer tal y tal cosa en el hogar. Entonces eso al principio puede ser de que no haya dificultades, pero con el tiempo puede ser de que sí se vuelva problema. Y entonces el cuidado que nosotros debemos de tener es que lograr esa separación de la casa de los padres. Esto mismo nosotros lo vemos aquí en el Salmo 45:10, y dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Deseará el rey tu hermosura e inclínate a él, porque él es tu señor. Entonces aquí nosotros vemos un poquito más claro de que sí es necesaria esta separación que estamos viendo aquí nosotros para poder cuidar nuestro hogar, para poder cuidar nuestra familia, y en el caso de los hombres, para poder cuidar a nuestra esposa, y en el caso de la esposa, para poder cuidar al esposo, y ambos poder cuidar a los hijos. Pero tiene que haber una separación. Incluso esto puede ser, esto es variado, porque puede, para algunos puede ser difícil, para otros puede ser fácil, para unos puede ser rápido y para otros puede ser llevar más tiempo. El asunto es de que hay que buscar esta separación de la casa paterna cuando uno ya está casado. Y esto a mí me llama la atención, porque también está relacionado, por ejemplo, cuando viene Adán y dice: por eso dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí hay una separación. Ahora, cuando nosotros llegamos aquí, empezamos a ver algunos aspectos que son importantes para que, digámoslo así, logremos lograr esta separación que dice aquí Génesis 12:1, como dicen algunos libros, cómo lograr la separación y no morir en el intento. Tiene que haber un proceso. Hemos conversado, por ejemplo, que todo lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en cuanto a la iglesia, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo se debe hacer. Si queremos orar, tenemos que ir a la Biblia como para aprender cómo debemos orar. Si queremos alabar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para saber cómo debemos alabar al Señor. Si queremos adorar, si queremos ofrendar, si queremos diezmar, si queremos ayunar. Y entonces aquí también queremos tener cuidado de nuestra familia, vayamos a la Biblia. Queremos lograr la separación y la independencia, vamos a la Biblia, porque el Señor nos va a ir diciendo cómo lo tenemos que hacer. El proceso empieza en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, llegó el momento en que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Antes de ese verso, sí era bueno que el hombre estuviera solo. Pero ya a partir del verso 18, ya no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces es bien interesante que Dios mismo dijo: le haré una ayuda idónea. Esto es sumamente importante. Porque entonces tiene que llegar el momento en que el varón o la señorita, el hombre o la mujer, ya no va a ser bueno que estén solos. Pero entonces ellos lo que tienen que hacer es buscar a Dios para que sea Dios el que les dé a su cónyuge. En el caso del hombre, él tiene que buscar a Dios para que sea Dios el que le dé la ayuda idónea. Esto es importante. Porque entonces puede ser que en algún momento hayan algunos varones, hayan algunas personas de que no dejaron que Dios les hiciera su ayuda idónea, sino que ellos se fueron a buscar a cualquier lado y posiblemente no fue Dios el que les dio la ayuda idónea. Y entonces la situación se puede poner complicada. La otra situación que vemos aquí es de que, por ejemplo, una de las funciones primordiales de la esposa hacia su esposo es que ella tiene que hacer una ayuda. ¿Ayuda para qué? Ayudar para todo, para todas las situaciones. La esposa tiene que estar ahí como una ayuda para el esposo. A veces hay hermanitas, hay mujeres de que no han comprendido que su función es ayudar al esposo. Y algunas, por ejemplo, le hacen la competencia al esposo, otras boicotean al esposo, otras andan jalando por su propio lado, algo así. De esta mujer, de aquella reina Vasti, de que el esposo estaba en la fiesta, entonces vino ella e hizo su propia fiesta. Y cuando el rey la mandó a llamar, no quiso ir. Entonces como que sí había, no era una ayuda idónea, como que cada quien tenía su visión, cada quien tenía sus metas, cada quien tenía sus propósitos. Iban caminando o iban corriendo hacia lados distintos. Entonces la esposa tiene que ser ayuda para el esposo. Otro caso que vemos de alguien que tenía una visión diferente al esposo era esta Mical. Mical era hija del rey, tenía, imaginémonos cómo puede vivir una hija de un rey con todas las comodidades del mundo. Pero ese rey era Saúl y Saúl quería matar a David. Y entonces en algún momento le avisaron a David que venía Saúl y David salió huyendo y la esposa se quedó. Ahora una pregunta que podemos hacernos nosotros es: ¿por qué no se fue Mical con David? ¿Por qué Mical se quedó en su casa? Como que habían visiones diferentes. Entonces viene aquí, hay una promesa, digámoslo así. Cuando no es bueno que el hombre esté solo, Dios le va a formar su ayuda idónea. Entonces tiene que venir el hombre y esperar en el Señor. Entonces llegamos al verso 21, por ejemplo, y dice la Biblia: y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. Y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre cuando ya no es bueno que esté solo? Reposar. Porque entonces mientras él reposa, Dios le va a hacer a su esposa. Dios le va a formar a su esposa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer, la señorita, cuando ya no es bueno que esté sola? Reposar. Ella tiene que reposar, ella tiene que estar dormida. Ella tiene que estar reposando en que Dios está formando al que va a llegar a ser su esposo. Dios no se equivoca. Dios todo lo que hace, lo hace bien. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios no hace cosas a medias. Si la Biblia nos enseña en el libro de Jeremías, porque que el Señor está formando algo con barro y cuando algo se les compone, viene Dios, lo deshace y empieza a hacerlo de nuevo y lo hace mejor todavía. Y eso entonces nos habla de que es importante que el varón esté reposando en Dios y que la señorita también esté reposando en Dios y no que anden de cacería. No es así, sino que lo que la Biblia nos enseña es de que uno de los cuidados que deben de tener los solteros es reposar en Dios para que sea Dios el que les dé a su esposa. Y miremos qué tremendo, porque dice, así quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces esto es tremendo, porque esto significa que, digámoslo así, en algún sentido, la esposa de uno tiene que salir de uno mismo. O sea, mi esposa en algún momento, en alguna situación, tuvo que salir de mí mismo. Y después Dios me la dio. Y va a estar para siempre conmigo. Entonces, por eso es que es importante que el varón y la señorita esperen en Dios y duerman. Porque entonces, cuando Dios le dé al varón a su esposa, van a llegar a ser una sola carne. Pero lo tremendo de esto, hermano, es que, hermano joven, solteros, hay que reposar en Dios. Para que sea Él el que te dé a tu cónyuge, a tu ayuda idónea. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Verdad? Es interesante. La esposa tiene que salir de uno. ¿De qué parte de uno? De una costilla. ¿Por qué de una costilla? Porque, digámoslo así, está cerca del corazón, ¿verdad? O sea, una de las funciones primarias de la esposa es ser ayuda del esposo. Y también una de las tareas primarias del esposo es amar a la esposa. Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver algunos versículos más adelante, pero una de las tareas primarias del esposo es amar y cuidar a la esposa. Es bien interesante aquí también en el verso 22, de que dice aquí que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. El asunto es de que es bien interesante que aquí la Biblia nos enseña de que el que se va a casar no tiene que ser un niño, no tiene que ser un adolescente, sino que ya tiene que ser un hombre. Tiene que ser un hombre. Por eso dice aquí, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, no del niño, del hombre, no del adolescente, del hombre, hizo una mujer, no hizo una niña, no hizo un adolescente, sino que hizo una mujer, y esa mujer se la llevó al hombre. Entonces esto es bien importante porque nos habla, por ejemplo, de madurez mental. Tiene que haber una madurez mental en el hombre y en la mujer para poder casarse. Y no solo una edad, una madurez mental, sino que incluso tiene que haber una madurez del cuerpo para poder formar un hogar. O sea, no son unos niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15 que si quieren casar, todavía no. La Biblia dice que todavía no. Aquí dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No hizo una niña. Y aquí también es bien interesante, porque nos habla de los dos casos, que tanto el hombre como la mujer tienen que tener una edad de madurez mental y física, y que aquí le dice un hombre para poder casarse. No una niña, no una adolescente, no una jovencita, sino que ya maduró. Y entonces ya tiene la capacidad como para tener un matrimonio y también para cuidar de los hijos. Porque esa es una de las situaciones que se está viviendo en este tiempo. Pareciera que hubiera una deuda de los padres hacia los hijos. Pareciera que hay padres de familia que descuidaron completamente a sus hijos y cuando reaccionaron los hijos, en algunos casos, se habían arruinado, se habían destruido o se habían perdido. En otros casos, bendito sea Dios, no, porque Él es sumamente bueno y sumamente misericordioso, pero como que hay una deuda de los padres de familia. Mi intención no es hacer sentir mal a nadie, pero yo sí quisiera, por ejemplo, llamar a la reflexión, porque, por ejemplo, a veces hay padres de familia que están en la iglesia sirviéndole al Señor con todo su corazón, y hay algunos casos en que algunos padres de familia se descuidaron y los hijos se descarriaron. Hay otros casos en los que no, como hay padres de familia que son buenos padres de familia y los hijos por alguna razón se desvían. Pero en este caso estamos viendo entonces que tanto el hombre, el varón y la señorita ya alcanzaron una edad de él de hombre y ella de mujer, para que entonces él tenga la capacidad no de que le den una mamá en lugar de una esposa, sino que le den una esposa, y ella tampoco que en lugar de un esposo quiera un papá, sino que le dé un esposo para él cuidarla a ella y ella cuidarla a él, y cuando vengan los hijos, los dos poder cuidar a los hijos. Eso es por un lado. Por otro lado, también lo que comentamos, dice que Dios le dio al hombre, le dio una mujer, pero no le van a dar una niña, no le van a dar una adolescente, no le van a dar una mujer que él le dobla la edad, los dos en una madurez similar. Y al revés tampoco. Sigamos avanzando. Verso 23, aquí nos quedamos hasta el verso 22, llegamos al verso 23 y dice, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Otra vez, ¿verdad? Adán sabía que su esposa había salido de él. Y era para él, y era feliz con ella. Y esa es la bendición que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos, en este caso, pues a los que están solteros, los solteros que en alguna manera, pues tienen todas las oportunidades de esperar en el Señor y el varón que espere para que Dios le saque a su esposa de su costilla, se la forme y se la dé para que sean felices, para que sean felices y no solamente felices, sino que sumamente felices. Ahora, ¿por qué eso? Porque dice aquí, porque del varón fue tomada. Viene el verso 24 y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Entonces, aquí viene otra vez la independencia. Hicimos un pequeñito recorrido nada más, ¿verdad? Entonces viene Adán y dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y es bien interesante entonces que de alguna manera el hombre tiene que madurar para llegar a ser un hombre y la señorita tiene que madurar para llegar a ser una mujer y entonces va a ser más fácil esa separación, va a ser más fácil esa independencia, porque en algunos casos no es fácil esa independencia porque puede ser que el varón todavía no haya madurado para tener una edad de hombre, o si es el problema o la situación o la dificultad es la con la señorita, puede ser de que ella no haya madurado todavía para llegar a ser una mujer, todavía son adolescentes los dos. En algunos casos hay algunos que tal vez ya se quieren casar, pero todavía no han madurado, todavía no trabajan, todavía le piden a los papás para que les ajusten para llegar a fin de mes. Y si trabajan, no les alcanza el dinero. Es tremendo. Estaba viendo yo una vez en la televisión que llegó una señorita ahí a algún lugar y pidió oración y dijo, quiero que oren por mí porque me voy a casar, se iba a casar ese año, digamos unos 6 meses después o 3 meses, no recuerdo. Y ella dijo, y quiero que oren por mí porque me voy a casar y yo no tengo trabajo. Y mi prometido tampoco tiene trabajo. Qué complicado, qué complicado. Porque aquí lo que la Biblia nos enseña es de que ambos tienen que llegar a una madurez y asimilar todo lo que implica esa madurez. Porque la madurez implica, hermano, responsabilidad, por ejemplo, gallardía, valor, perseverancia, constancia. Y para poder sacar adelante incluso el hogar y de alguna manera ir juntos caminando, avanzando, definitivamente que con la ayuda del Señor. Dios se deleita en hacernos misericordia, Él nos va a ayudar, pero si podemos evitar las dificultades, si queremos que nos vaya bien o mejor, atendamos a los consejos que la Biblia nos da. Y en este caso es que tiene que haber una independencia. Tiene que haber un recorrido de madurez, un recorrido de equipamiento, de capacitación, si le podemos decir así, hasta llegar a alguna madurez. Entonces ya se unen en matrimonio y logran esa independencia, esa separación. Lo bueno de esto, hermanos benditos, es que tiene solución. Todo tiene solución. Mientras estamos vivos, hermanos amados benditos, tenemos solución para todas las situaciones que necesitemos que el Señor corrija en nuestra vida. Eso es lo hermoso de la vida, eso es lo hermoso del Evangelio del Señor Jesucristo. Miremos esto, Proverbios 14:19. La casa y las riquezas son herencia de los padres, o herencias son de los padres, pero de Jehová la mujer prudente. ¿Por qué traemos este versículo? Porque aquí dice la Biblia, vamos a ver aquí, y dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿De quién tenemos que esperar que provenga nuestra ayuda idónea? De Dios. ¿Por qué? Porque Él la va a hacer. La va a sacar de nosotros, la va a hacer y nos la va a dar. Por eso es que estamos viendo este versículo. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová la mujer prudente. Entonces cuando Dios nos da a nuestra esposa, en el caso de los hombres, Dios formó, estuvo formando a una mujer prudente. No a una mujer que le gusta el peligro. No a una mujer que se salió de su casa a medianoche y a un poquito después llegó a la casa del muchacho y tocó la puerta y le dijo, me quiero quedar a dormir aquí. No, eso no es ser prudente. Eso es arriesgar. Lo mínimo que podemos decir es que es arriesgar la vida. Es tremendo eso, pero cuando el hombre está durmiendo, reposando, entonces viene Dios y está trabajando y le está formando una mujer prudente. Y la señorita también tiene que reposar y esperar a que sea Dios el que le dé a su Adán, que también tendría que ser prudente o más prudente todavía. Entonces queda Dios una mujer prudente para que el hombre se junte con ella y después haya separación de los padres de familia. Esa separación, incluso hermanos benditos, la separación que el hombre tiene que tener con sus padres de familia y que la mujer tiene que tener con sus padres de familia, no significa olvidarse de los padres, no, sino que más que todo el enfoque que le queremos dar es no depender de ellos, ya no depender en lo sentimental, y tampoco depender de ellos en lo económico, sino que ahí tendría que hacer al revés, ya los hijos proveerles a los padres de familia, según Dios los vaya prosperando. Es bien interesante que esta versión, no me recuerdo cómo, solo le puse las iniciales ahí, dice que de Jehová viene la mujer entendida, dice, o la mujer comprensiva, entendida o comprensiva. Sería muy difícil tener una esposa que no sea entendida, que cuando hay alguna adversidad o algún malentendido o algún conflicto o alguna discusión, digamos, porque Las discusiones se dan en el hogar, cuando hay alguna discusión, algún conflicto, y el hombre quiere sentarse a platicar con la esposa, ella diga que no y se cierre. No, no, no. Se oye por toda la cuadra que ella no quiere platicar, solo dice no y no. Pero cuando el Señor nos da a nuestra esposa, Él va a tener cuidado de que ella sea prudente o que vaya aprendiendo la prudencia. Poco a poco vaya aprendiendo. Recién casados era 10% de prudente y ahora ya tiene un 60, 70, 80 de prudencia. Porque Dios también la sigue formando. Dios sigue formando a las esposas. Y la Biblia de los obispos dice que de Jehová viene una mujer discreta, dice. Una mujer discreta. Discreta para comportarse, por ejemplo. Discreta en sus acciones, en su actuar. Incluso discreta para vestirse, discreta. Y cuando dejamos que Dios nos dé a nuestro cónyuge, Dios va a tener cuidado de eso. Dios va a dar una mujer prudente, Dios va a dar una mujer entendida, Dios va a dar una mujer discreta. Claro, puede ser que al principio no sea 100% prudente, pero va avanzando en la prudencia. Claro, puede ser que al principio no sea 100% entendida, porque si a veces ni el esposo es 100% prudente, ni entendido, ni discreto, pero Dios los va evolucionando, Dios los va trabajando en ellos. Dios va trabajando en ellos, porque ellos, como recordemos, la senda del justo es como la luz de la aurora, ellos van evolucionando, cada vez son más prudentes, cada vez son más entendidos y cada vez son más discretos. Ahora lo interesante aquí es de que la palabra discreción significa sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar, dice, sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. O sea que la discreción o la mujer discreta tiene tacto para hablar. Ella tiene tacto, no que sea calculadora, así que si yo le digo qué me dice y si me responde yo le digo. No, 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 sino que es una mujer y también en el caso de los hombres que son discretos, tienen tacto para hablar. Que en ellos, por ejemplo, digámoslo así, se cumple aquel verso que dice como manzanas de oro con figuras de plata son las palabras dichas cuando conviene y como conviene. Digámoslo así. Tienen una manzana de oro con figuras de plata en su boca. Cuando hablan, hablan para ayudar. Porque uno puede hablar para destruir, hermanos. Lamentablemente, uno puede hablar para destruir. Es más, si nos descuidamos, dice la Biblia, que incluso podemos llegar a tener una lengua afilada en nuestra boca y dientes y muelas afiladas para destruir. Si nos descuidamos. Entonces en el hogar hay que tener cuidado porque incluso alguno de los dos puede tener una lengua afilada y que ya no se hablen para decirse cosas hermosas, sino que puede ser que ya se hablen para dañarse, que se hablen para destruirse. Dios no quiere eso, sino que Dios lo que quiere es que juntos, tanto el hombre como la mujer, vayamos avanzando, vayamos siendo liberados, vayamos siendo restaurados de tal manera de que la mujer vaya avanzando en la prudencia y también el hombre. Porque esa puede ser la situación. Debería ser que el hombre sea más prudente que la mujer. Eso sería lo ideal, que el hombre sea más entendido que su esposa. O que el hombre sea más discreto que la esposa. Pero en algunos casos, la esposa logra superar al esposo, ella es más prudente, ella es más entendida, ella es más discreta. Como en el caso de Abigail y Nabal. Nabal era el que no era entendido. Ni siquiera se le podía hablar, dice la Biblia, porque él era áspero, él era violento. Cuando respondía, causaba estragos con lo que decía. Dañaba con lo que él decía. Entonces, por eso es que tanto el hombre tiene que ir evolucionando en lo que Dios le pide En este caso, podemos decir que la prudencia más que la esposa, entendimiento más que la esposa y discreto más que la esposa, y también la esposa en prudencia, entendimiento y discreción para formar juicio, para comportarse y para hablar y no andar hablando lo que no hay que hablar o lo que no le consta. Y a veces también hay hermanos que se distraen, se descuidan y empiezan a ver lo que no tienen que ver, a oír lo que no tienen que oír. Todo el día los están bombardeando de noticias y a veces falsas, y queda atribulado el hermano o la hermana. No se trata de eso. Tal vez todavía tienen que avanzar un poco en su juicio para tener un buen criterio y para poder hablar. O para, si está oyendo, para poder desechar la información que no es buena información. Sigamos avanzando. Ah, miremos este, qué tremendo. Proverbios 18, 22. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Aquí tendríamos que hacer un comentario. Aquí la Biblia nos dice el que halló empleada, el que halló esclava, el que halló mamá. No, así no dice la Biblia, sino que dice el que halló esposa. Porque hay algunos extremos. Hay algunos que en lugar de esposa quieren una esclava. Hay otros que están en otra situación que lo que quieren es una mamá que los cuide, que los defienda, que qué sé yo, que le vaya a alegar el jefe porque regañó a su esposo querido, ¿verdad? No es eso, sino que el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios nos ha dado a nosotros nuestra esposa para que la amemos y para que la cuidemos. Entonces, cuando el hombre reposa, cuando el hombre deja que sea Dios el que le saque de adentro de él, digámoslo así en un sentido figurado, su esposa, se la forme y se la dé, ese hombre va a hallar el bien de Dios. Tremendo. Aquí la palabra bien, si no estoy mal, así se traduce de una palabra hebrea que es tov. La palabra hebrea tov es maravillosa, para mí es maravillosa. Es maravillosa porque Jefté se fue a una ciudad que se llamaba Tov. Y allí él fue restaurado, allí fue liberado. ¿Se recuerdan de Jefté? Hijo de una ramera. Su mamá no lo quiso, era una ramera. ¿Por qué no lo quiso? No he logrado ver por qué no lo quiso. Se lo dio el papá. Ahí estuvo Jefté con sus hermanos. Cuando crecieron, lo echaron de la casa. Quiere decir que tampoco lo quiso el papá. Tampoco lo quiso la madrastra. Tampoco lo quisieron los hijos. Y los ancianos del pueblo, que en alguna manera tenían que mediar en eso, tampoco lo ayudaron. Nadie quería a Jefté. Nadie lo quería. Pero Jefté se fue a refugiar a un lugar que se llama Tob, y que es algo bueno, favorable, que significa bien. Se fue a refugiar al favor de Dios, al bien de Dios. Y Dios lo trabajó, Dios lo restauró. Dios lo liberó, Dios lo capacitó, Dios lo equipó, y después sus propios hermanos fueron a buscar a Jefté. Es tremendo eso. Así que si hay algún soltero que esté escuchando, repose en Dios. Reposa en Dios para que Dios te saque a tu esposa de adentro de ti y te la dé. Y vivan felices para siempre, juntos para siempre. Señorita, reposa en Dios. Deja que Dios te forme, deja que Dios te trabaje, para que entonces cuando llegue el hombre que Dios formó también para ti, el hombre, ¿verdad?, vivan felices para siempre. También dice el verso, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y la palabra benevolencia significa que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas. El que halló esposa, halló la simpatía de Dios. El que halló esposa tiene buena simpatía de parte de Dios. O sea, le caíste bien a Dios. Le caíste bien a Dios y entonces Dios te dio una esposa maravillosa. Ahí viene a mi mente cuando estoy viendo este verso de que hubo algunos hermanos, y tal vez me incluiría yo en eso, entre esos hermanos que tuvieron una vida, qué sé yo, de perro. Y Dios dice, no, a este mi hijo le ha ido muy mal, dice, ah, le ha ido mal, ¿verdad? Le ha ido como lo han recorrido Pache, pero Pache en calle no asfaltada, de terracería, lloviendo, de noche, sin luces. Imagínense cuántos hoyos que ya está cayendo el carro. Así recorrieron algunos hermanos. Y Dios dice, no, yo le voy a dar una buena esposa a este. Y Dios les ha dado una buena esposa, una buena esposa. Gracias, Señor, por mi esposa. Entonces, hermanos benditos, Dios, cuando dejamos que Dios forme a nuestra esposa, nos bendice. Y también eso es lo que tienen que hacer los que aún no se han casado. Reposa. Reposa en Dios, reposa en Dios. Y a su tiempo Él te va a dar lo que tú necesitas. Vamos a ver, veamos este verso, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, dice, recordemos a Adán. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿cuál es una de las tareas primarias de la esposa hacia el esposo? Ayuda, ayuda idónea, no saboteadora, no competidora, sino que ayuda. ¿Y cuál es una de las tareas primarias del hombre hacia la esposa? Amarla, amarla, sustentarla y cuidarla. Amarla, sustentarla y cuidarla, sustentarle, darle de comer, amarla, proveer de todo lo que necesita y cuidarla. Por eso es que la Biblia incluso es tremendo, porque Dios dice que el que no provee para su casa y mayormente para los suyos es peor que un infiel. Dios no está de acuerdo con aquellos hermanos que tipo pingüino, no les gusta trabajar, no proveen para los de su casa, porque entonces está funcionando mal. Está funcionando mal la situación y no es eso. ¿Y qué cuidado debe tener el esposo hacia la esposa? Amarla, amarla, sustentarla, cuidarla, defenderla, protegerla, honrarla incluso. Y también la mujer honrar al esposo. Y en el nombre de Jesús el Señor va a ir haciendo la obra. El Señor va a ir haciendo la obra en el hogar, en el matrimonio de cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice de que Dios se deleita en hacernos misericordia. Y entonces, como en el caso, vamos a ver, como en el caso de Abraham, de que lo primero fue que tuvo que salir de la casa del padre, y después Dios lo bendijo, mucho, mucho lo bendijo Dios y lo engrandeció. Quería yo que también platicáramos de este, Génesis 24, 28, y la moza corrió e hizo saber en casa de su padre estas cosas. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Vamos a orar y primero Dios lo vamos a conversar la otra semana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu bondad. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque eres nuestro Padre. Tú nos aconsejas, tú nos enseñas, tú nos cuidas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, papito lindo, gracias por todas tus obras de misericordia que estás haciendo con cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pido que estas bendiciones lleguen a cada uno de nosotros.